El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar programas de esta vez. Esta vez tenemos los programas, son primeramente noticias. Después de las noticias, el programa, el comentario, que se trata de editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presenta Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia, viene el programa en el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, les presenta La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza, les presenta Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo o Jokowi y su homólogo ruso Vladimir Putin fueron testigos de la firma de 5 memorandos de entendimiento sobre cooperación bilateral entre Indonesia y Rusia en Sochi el miércoles por la noche. Indonesia ha instado a Rusia a invertir en el sector pesquero del país, especialmente en el negocio de procesamiento de pescado en la parte oriental de Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Vietnam Nguyen Xuan Phuc han acordado intensificar la cooperación comercial entre ambos países. El gobierno, a través del Ministerio de Asuntos y Pesca Marítima, ha seleccionado 181 puertos que se permitirán a dar la bienvenida a la exportación de peces de cultivo con barcos de pabellón extranjero. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a resolver todos los casos de derechos humanos en Papúa a finales de este año. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo o Jokowi y su homólogo ruso Vladimir Putin fueron testigos de la firma de 5 memorandos de entendimiento sobre cooperación bilateral entre Indonesia y Rusia en Sochi el miércoles por la noche. Los memorandos de entendimiento incluyen la cooperación en defensa, erradicación de la pesca ilegal, intercambio cultural y cooperación de archivo. Desde el lado de Indonesia, los memorandos de entendimiento fueron firmados por el ministro de Asuntos Exteriores Retno Marsudi, ministra de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujastuti y director de la Agencia Nacional de Archivos Mustari Irawan. Antes de la firma de los memorandos de entendimiento, Jokowi y Putin mantuvieron una reunión bilateral para discutir cuestiones económicas y los esfuerzos para fortalecer la cooperación en política y defensa. En una conferencia de prensa conjunta, Jokowi afirmó que los dos países también acordaron impulsar la inversión rusa en Indonesia, en particular en los ámbitos de la marítima, infraestructura, petróleo y gas, energía y electricidad. El jefe de Estado de Indonesia también hizo hincapié en la importancia de incluir la transferencia de tecnología y la compra de armas como parte de la cooperación de defensa. Discutieron la cooperación en el ejercicio militar, la educación y producción conjunta. Indonesia ha instado a Rusia a levantar las barreras arancelarias y no arancelarias para las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a aquel país. Presidente Putin informó a la empresa que Rusia estaba interesado en la ampliación de la cooperación en el campo de la energía con Indonesia. Indonesia ha instado a Rusia a invertir en el sector pesquero del país, especialmente en el negocio de procesamiento de pescado en la parte oriental de Indonesia. Ministro de Pesca y Recursos Marinos de Indonesia, Susi Pujastuti, dijo en un comunicado de prensa emitido por su oficina en Jakarta el jueves que su ministerio se ha comprometido a mejorar la calidad de las exportaciones de pescado de Indonesia. Ella dijo, Indonesia tiene ahora un reglamento que permite 100% de propietarios extranjeros, a diferencia de antes cuando solo se permitía acciones minoritarias a extranjeros. Ministro Susi se encuentra actualmente en Rusia con el presidente Joko Widodo para la cumbre de ASEAN-Rusia en Sochi, Rusia. Dijo que esperaba que Rusia estableciera un centro de procesamiento de pescado en la región oriental de Indonesia para que la calidad del pescado y las exportaciones de Indonesia se mejore en el futuro. Ella dijo que el 70% de atún en el mundo proviene de Indonesia. Los pescadores locales los pescan y con buenas instalaciones que están siendo procesados y congelados, y es por eso que los productos de Indonesia están frescos. Ella agregó que los inversores extranjeros no pudieron ser permitidos para los peces, pero se les permitirá la creación de empresas de procesamiento de pescado que pueden ser propiedad de hasta 100%. Susi dijo que ella ha sido designada como enviado especial para Rusia para que pueda facilitar todo para Rusia y sus empresarios que desean hacer negocios en Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Vietnam Nguyen Xuan Phuc han acordado intensificar la cooperación comercial entre ambos países. Esta decisión fue tomada durante una reunión bilateral celebrada en el marco de la cumbre de la ASEAN-Rusia el jueves. Miembro del equipo de comunicaciones presidencial, Ari Dwipayana, dijo que la cooperación tiene la intención de lograr un objetivo de 10 mil millones de dólares para el año 2018. Él señaló que Vietnam es un socio importante para Indonesia en el sudeste de Asia, en particular para producto de arroz. La relación económica entre ambos países han mejorado después de la firma de una alianza estratégica entre Indonesia y Vietnam en junio de 2013. En 2013, los dos países superaron su objetivo comercial de 5 billones de dólares. Además del comercio, los dos jefes del gobierno también dio la bienvenida a los resultados de la reunión técnica de la octava delimitación de la zona económica exclusiva realizada en marzo. Ambos países siguen alentando las negociaciones sobre la frontera marítima entre Indonesia y Vietnam. El presidente invitó al primer ministro de Vietnam para visitar Indonesia. El gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, ha seleccionado 181 puertos que se permitirán dar la bienvenida a la exportación de peces de cultivo con barcos extranjeros. Director General de Peces Cultivados del Ministerio de los Asuntos Marítimos y Pesca, Slamet Subiakto, dijo en una declaración escrita en Jakarta el jueves que las exportaciones de peces cultivados en diversas regiones han vuelto a la normalidad. exportadores, por ejemplo, se les permitirán embarcar sus exportaciones desde el puerto de Teluk Abang en Nusa Tenggara del Este. También explicó que la asignación de 181 puertos se basa en un acuerdo entre exportadores y partes interesadas en el sector pesquero. En el futuro, los buques de bandera extranjera que transportan productos de peces cultivados pueden amarrar y llevar a cabo la carga y descarga en casos en esos puertos. La designación de los 181 puertos está en línea con el circular del director general de los peces cultivados del Ministerio de los Asuntos Marítimos y Pesca, el 1 de febrero. El circular del director general fue emitido para acabar con el sistema de exención de licencias para los barcos extranjeros, los cuales han contribuido a las malas exportaciones de pescado cultivado en los últimos 3 meses. Él dijo que el paso dado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca es un esfuerzo para reorganizar la presencia de buques extranjeros en Indonesia. La última noticia. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a resolver todos los casos de derechos humanos en Papúa a finales de este año. Ministro Coordinador para Asuntos Políticas, Seguridad y Legales Luhut Binsar Panjaitan dijo el jueves. Luhut informó que también implicaría al comandante de la Fuerza Armada de Indonesia en los esfuerzos para resolver el caso. El comisionado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Imdadul Rahmat, ha dicho que la resolución de estos casos debe convertirse en el compromiso a largo plazo de todos los partidos. Él aconseja que la liquidación de los 12 casos de derechos humanos en Papúa por el gobierno a finales de este año también se debe cubrir otros aspectos de forma exhaustiva, además de social y política, como el derecho a la tierra, derechos tradicionales de las comunidades y el bienestar de las personas de Papúa. Todas las partes implicadas deben estar al unísono con el gobierno a fin de que ninguna institución afirme más adelante que tenía un punto de vista diferente sobre el caso. Estimados reescucha, así fueron las noticias. Bueno, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del esfuerzo para finalizar crisis de Siria. El llamamiento para que se ponga fin de inmediato a la agitación política y la guerra civil en Siria se aparece. International Syriac Support Group, o Grupo de Apoyo Internacional para Siria, que consiste en 20 países y organizaciones internacionales, quieren una caducidad inmediata del caos en el país. En una reunión en Viena el 17 de mayo, el grupo ha pedido 2 cosas que se consideran urgentes ser implementadas. La primera es el cese de las hostilidades, que se necesita con urgencia con el fin de reducir la violencia y evitar más muertes. Este llamamiento es como una llamada de un seguimiento del llamamiento del 9 de mayo, lo cual expresado por los Estados Unidos y Rusia como copresidente del Grupo de Trabajo sobre la aplicación de la tregua, con el fin de hacer un alto fuego en Siria a fondo. El segundo llamamiento en forma de un amplio acceso a la ayuda humanitaria. Este paso se considera importante en términos del aumento del número de víctimas civiles que necesitan ayuda. Grupo de 20 países y organizaciones internacionales pidió al gobierno de Siria inmediatamente a que se abra de inmediato para la entrega de ayuda humanitaria. El conflicto que causó la guerra entre los ciudadanos sirios no está terminado. El caos se va intensificando dada que las partes en la controversia o en problema no están también tratando de resolver el problema. Por consiguiente, provoca la interferencia extranjera. con el motivo de querer ayudar en resolver el problema, los Estados Unidos y Rusia también se sumergieron en conflicto en aquel país. ¿Por qué sucede esto? Debido que tanto el gobierno como la oposición no son capaces de crear la paz. Cada uno insiste en su postura. De hecho, el importante papel que ha de adoptar los países que se preocupan de la situación en Siria es alentar a ambas partes que está en conflicto a que busquen un acuerdo de paz. Y solo los líderes de Siria por sí solos pueden finalmente resolver el conflicto en un país que había sido devastado. Otros países pueden servir de facilitadores para la reconciliación entre las partes en conflicto, con una nota sin promover los intereses propios. Bueno, estimados radioescuchas, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, volvemos a encontrarnos en el programa de hoy en la historia. Comenzamos con la fecha del 20 de mayo de 2008. Ali Sadikin murió. Ali Sadikin, a quien también se le llama cariñosamente Bang Ali, es un exgobernador de Yakarta. Murió a la edad de 82 años, el 20 de mayo de 2008. El teniente general retirado de TNI-KKOAL, Marina de Guerra de las Fuerzas Armadas de Indonesia, murió después de ser hospitalizado durante un mes en el hospital en Singapur. Ali Sadikin fue el más meritorio a construir la ciudad de Yakarta. Recibió honores destacados de la estrella de Mahaputra Adipradana, debido a que es considerado meritorio extraordinariamente hacia el Estado y la nación, especialmente en desarrollar la ciudad de Yakarta como la ciudad metropolitana. El presidente Sukarno designó a Ali Sadikin el 7 de julio 1927 como gobernador de Yakarta en la era de los años 60 por ser considerado terco. Le sucedió como líder y desarrolló la ciudad de Yakarta precisamente a causa de su dura actitud. Nos cambiamos a la fecha de 20 de mayo de 1908. La organización de Budi Utomo fue fundada por Sutomo y los estudiantes de Stovia en Batavia, las Indias Orientales holandesas. Budi Utomo es una organización juvenil fundada por el Dr. Sutomo y los estudiantes de Stovia, la escuela para el candidato de médico, a saber, Gunawan Mangunkusumo y Suraji, el 20 de mayo de 1908. Esta organización con el carácter social, económico y cultural, pero no de carácter político, fue iniciada por el doctor Wahidin Surdirohusodo. La fundación de Budi Utomo se convirtió en el inicio de un movimiento que tiene como objetivo lograr la independencia de Indonesia. Aunque en ese momento esta organización fue destinada originalmente solo para la clase educada de Java. La fundación de Budi Utomo del 20 de mayo a continuación se celebra como el Día de la Resurrección Nacional. Terminamos con la fecha del 20 de mayo de 2002, Timor Oriental obtuvo la independencia de Indonesia tras la ONU, tuvo el poder administrativo desde 1999 a través de la misión de la UNTAED. La República Democrática de Timor-Leste o Timor Oriental, que antes de la independencia fue nombrado Timor Oriental, era un pequeño país en el norte de Australia y la parte oriental de la isla de Timor. Además del territorio de ese país, también incluye las islas de Kambing o Atauro, Yaco y enclave de Oukusi, Ambeno en Timor Occidental. Timor Oriental era una de las provincias del número 27 en Indonesia. Timor Oriental formalmente fue independiente el 20 de mayo de 2002. Cuando se convirtió en el miembro de la ONU, el país entonces decidió utilizar el nombre del portugués Timor Oriental como el nombre oficial de su país. Estimados oyentes, terminamos el programa de hoy en la historia desde la voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Indonesia y Rusia mejoran la cooperación de diversos campos.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es Indonesia y Rusia mejora la cooperación de diversos campos. Por lo tanto, manténganse en sintonía en www.voy.co.it. Señores oyentes, después de hacer el viaje a Corea del Sur, el presidente Joko Widodo continuó su visita de Estado a Rusia. En su viaje, el presidente Joko Widodo hizo una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin en la residencia de Putin en Bucherov, Ruchei, Sochi, Rusia, el miércoles del 18 de mayo de 2016. Los resultados de esa reunión fue la firma del 5 memorándums de entendimiento de cooperación que abarca la cooperación en el ámbito de la defensa, de los archivos nacionales, de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la cultura, así como el manejo de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Varios ministros de Indonesia que firmaron, entre ellos la canciller Retno Marsudi, la ministra de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susi Pujiastuti, y el jefe del Archivo Nacional, Mustari Irawan. El presidente Joko Widodo, como citado por República, dijo que hay que mejorar la cooperación entre los dos países porque ha habido una disminución en el valor del comercio bilateral en un 25%. El presidente Joko Widodo quiere que Indonesia y Rusia sean capaces de eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias, incluyendo por el aceite de palma, el pescado y los productos agrícolas. Además, debería ser también abierto el acceso al mercado más amplio y aumenta el contacto y el directo comercio entre los empresarios. En el ámbito de la defensa, el presidente Joko Widodo espera que la cooperación no sea solo en términos de adquisición del equipo principal de los sistemas de armas, Alutsista, su sigla en Indonesia, sino también incluya la transferencia de tecnología, la conjunta producción, la educación, la formación y el intercambio del oficial de estudiante. Se espera también que la cooperación sea llevada a cabo en el ámbito de establecimiento del Centro de Servicio de Mantenimiento y de Reparación de Alutsista en Indonesia. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Indonesia y Rusia se han comprometido en una estrecha relación que se ha construido desde hace mucho tiempo. De acuerdo con Vladimir Putin, Rusia e Indonesia también están trabajando para implementar la posibilidad de simplificar los procedimientos de visado. El año pasado, Indonesia ha liberado visados a los ciudadanos rusos durante 30 días. Putin también dijo que su país está dispuesto a apoyar el programa de desarrollo de la infraestructura en Indonesia, como el ferrocarril y los puertos. El gobierno ruso declaró su intención de desarrollar negocios en la minería de níquel y la adquisición de varios tipos de buques, tanto submarinos de clase de kilo y naves de catamarán o un doble casco. Estimados oyentes, terminamos nuestro programa del enfoque de hoy. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo o Jokowi y su homólogo ruso Vladimir Putin fueron testigos de la firma de 5 memorandos de entendimiento sobre cooperación bilateral entre Indonesia y Rusia en Sochi el miércoles por la noche. Indonesia ha instado a Rusia a invertir en el sector pesquero del país, especialmente en el negocio de procesamiento de pescado en la parte oriental de Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo y el primer ministro de Vietnam Nguyen Xuan Phuc han acordado intensificar la cooperación comercial entre ambos países. El gobierno, a través del Ministerio de Asuntos y Pesca Marítima, ha seleccionado 181 puertos que se permitirán a dar la bienvenida a la exportación de peces de cultivo con barcos de pabellón extranjero. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a resolver todos los casos de derechos humanos en Papúa a finales de este año.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Bangka Belitung. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Bangka Belitung es una provincia que consta de dos islas grandes, a saber, Isla de Bangka e Isla Belitung. También se encuentran pequeñas islas, Isla Lepar, Isla Pongok, Isla Mandanao y Isla Selat Nasik. Las islas nombradas son 470, pero habitadas solo 50 islas. Las islas de esta provincia tienen una belleza natural que impresiona a muchos turistas para visitar Bangka Belitung. Una de las islas más visitadas es la isla Ketawai, en la regencia de Bangka Central. Debido a su belleza, la isla se convirtió en un destino importante en Bangka Belitung. Docentes, Isla Ketawai tiene una superficie de 300 hectáreas. La isla se encuentra a 2 horas en automóvil al noroeste de la aldea Kurau, Bangka Tengah de la ciudad Pangkal Pinang, capital de la provincia de Bangka Belitung. Si ustedes alquilan un barco en la aldea Kurau, la tarifa es 700.000 a 800.000 de rupias, o pueden unirse con otros viajeros. Abordaron los bancos de pesca a un costo de 100.000 rupias por persona, ida y vuelta. Durante el viaje se le viendo el hermoso mar azul y un racimo de manglares. En el medio del mar se pueden ver muchos barcos de pesca y edificios de alquitrán flotantes hechas de bambú. El edificio sirve para el secado de pescado en los plantados para atraer a los bancos de peces. Estimados oyentes, llegando en la isla Ketawai, verán la belleza de la isla. Aquí no hay ninguna actividad que se podría hacer, a partir de tomar fotografías o jugar en la arena blanca y suave. Para tomar fotos y autofotos, se pueden seleccionar la señal de fondo de tamaño del nombre Isla Ketawai, pintada de rojo. Y se pueden también nadar tanto quieren. No se olviden de traer su equipo de buceo, así porque se pueden ver la belleza de los arrecifes de coral de la superficie del mar de aguas cristalinas. Y además también se pueden rodear la isla mediante el uso de una moto de agua. Docentes, para aquellos de ustedes que les gustan la actividad de conservación del medio ambiente, la isla Ketawai podría ser una elección correcta. En esta isla se pueden hacer la plantación de algas, difundir los plantados de peces, poner el arrecife de la casa o simplemente eliminar varios tipos de tortugas a su hábitat natural. La isla Ketawai tiene un programa de cuidado de medio ambiente que traerá a desarrollar el turismo ecosistema. Para aquellos de ustedes que quieren permanecer durante la noche, se pueden acampar aquí, porque no disponible instalaciones del alojamiento. Ustedes, por supuesto, tienen que traer equipos, tales como tiendas de la bóveda o de exploradores o tiendas de campaña, así como utensilios de cocina. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Ketawai en la provincia de Bangka Belitung. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Bintang pantai laju menangis.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jalan Medan Merdeka Barat No. 4, 5, Jakarta, Indonesia. Aquí vuestro locutor y señor Borjas Jaman, Budiman Gultom Iro Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea, el título La Conmemoración del Día 108 Año Despertar Nacional.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los entes donde quiera que esté, bienvenida de nuevo conmigo en Miscelánea sobre RRI, Civilización Mundial, Voz de Indonesia. Hoy en día, Indonesia es un archipiélago que consta de miles de islas, de Sabang, de Merauke. Indonesia tiene su propia singularidad como diverso origen étnico, idioma y religión. Sí, se produce una fricción en la sociedad. El impacto será fatal. Guerras tribales, rebeliones, peleas entre la gente puede ser un desencadenante de la desintegración nacional. Por lo tanto, se necesita una alta espíritu de nacionalismo para mantener la unidad en estas diferentes diversidades. En relación con esto, el tema de la miscelánea hoy, el Día del Despertar Nacional de 2016. Hoy en día, el 20 de mayo, es el día que no será olvidado por la nación de Indonesia, ya que tiene sentido, significado y la historia de la lucha de la nación para lograr y mantener la independencia de Indonesia. Además, también es un hito para la nación de Indonesia para salir de la recesión, la marginación, la injusticia, la pobreza y la ignorancia. El impacto de 350 años de colonialismo holandés. Por lo tanto, se requiere un alto espíritu de nacionalismo para hacer Bhinneka Tunggal Ika no solo como el lema de Indonesia, sino también imbuidos todo el pueblo de Indonesia, que es el despertar nacional. El despertar nacional fue un evento de elevar el espíritu de unidad y el nacionalismo para luchar por la independencia de la República de Indonesia. Dos eventos importantes en el periodo colonial holandés que marcó un renacimiento de la juventud de Indonesia en ese momento. A saber, el establecimiento de Budi Utomo el 20 de mayo de 1908 y la promesa de la juventud el 28 de octubre de 1928. Desde el establecimiento de Budi Utomo, otras partes juveniles comienzan a emerger. En 1912 se estableció el primer partido político Indische Parti Comercio Islámico en la ciudad de Solo, en Muhammadiyah, Yogyakarta, y el Seguro de Vida Conjunta de Bumi Putra en el SD Jawa, Magelang. Este año, en el marco del día 108 Año Nacional Despertar, el 20 de año de 2016, el presidente del Comité de las Hornadas de la Nacional, Secretario de Estado de RI Pratikno, instó a los actores involucrados que lleva una camisa de batik o estriado comenzará del 16 al 19 de mayo del año 2016. El tema de la conmemoración de este año es Tajar, la significado del despertar nacional por darse cuenta de que Indonesia trabajando con el real y carácter. Oyentes, la conmemoración del propio Día Nacional Despertar para recordar a Budi Utomo, una de las primeras organizaciones nacionales establecidas en Indonesia el 20 de mayo 1908. Si interpretamos el significado literal de Budi Utomo, fue la intención de sus fundadores es asociaciones que lograrán algo basado en la virtud, la bondad, temperamento o carácter y habilidad. Oyente, este es el final de la miscelánea hoy con el tema la conmemoración del 108 Día del Despertar Nacional. Nos vemos en otro tema interesante y adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy del Mundo Musical, presentamos una cantante de la música dangdut. Se llama Dewi Persik. Y comenzamos nuestro mundo musical con una canción titulada Menadah Cinta. En español se dice La Recepción del Amor. Por la cantante Dewi Persik. Queridos oyentes, la cantante Dewi Persik, cuyo nombre es Dewi Muria Agung, hizo famosa en la industria musical de dangdut Indonesia por su marca comercial Goyang Gergaji. La cantante con su apodo DP nació en la ciudad Jember, en la provincia de Java Oriental, el 18 de diciembre de 1985. Dewi Persik es la hija de Haji Mukhtar Aidil y Hajah Sri Muna. Se disparó después de que ella actuó en las telenovelas Mimpi Manis o El Sueño Dulce en el año 2006. La telenovela tuvo banda sonora original del mismo título, interpretada por Dewi Persik. Luego, Dewi Persik estaba reconocida por el pueblo de Indonesia a través de la canción titulada Mimpi Manis o Sueño Dulce. Dewi Persik tiene capacidad como actriz buena que su talento de cantar. Ella también actuó en otras películas y telenovelas, tales como Laila en el año 2009, Lihat Boleh Pegang Jangan o Puedes Ver Pero Nunca Tocar en el año 2010. Ahora vamos a escuchar la canción de Dewi Persik titulada Gerimis o Jovisna.
Bayangkan berpayung
Queridos oyentes, el pasado 27 de febrero de 2015, Dewi Persik fue invitada a la sede de la Armada Indonesia. Ella apareció para traer algunas de las canciones con el fin de animar el evento de disparo. Y en un uniforme militar con una boina, Dewi Persik fue entrenada para disparar. Ella revela muy nerviosa la primera vez que sostiene un arma. Otras actividades que hace son el aniversario de Niñas del Sur, al 12 de julio de 2015. En esa ocasión, Dewi Persik realizó en escena con varias cantantes de dangdut, Hesti y Ana Balisa. Según Dewi Persik, su carrera no es la prioridad, solo para llenar el tiempo vacío. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Dewi Persik con títulos Mimpi Manis o El Sueño Dulce y Dilema. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah dan membuatku bertanya, haruskah kau kulupakan, haruskah semua sirna. Sanggupkah ku berjalan hidup tanpa diri. Semestinya ini tak mudah untukku. Aku menyangka kita akan baik-baik saja.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.